Marcos capítulo 9. La semana pasada hablamos de la transfiguración del Señor Jesús y lo miramos como preparación de los discípulos para enfrentar este milagro que el Señor va a hacer. Un padre viene con su hijo endemoniado y así tres de los discípulos subieron para estar con el Señor. Pero los otros discípulos se quedaron allí en el valle con a la gente, pero eran a ellos a donde fue este padre. Fue a los que estaban más lejos del Señor, digamos. Y así que ellos que antes habían tenido poder para echar fuera demonios y sanar personas, ahora como en por lo menos una lección espiritual, no estaban andando tan cerca del Señor como en el monte de la transfiguración. Y entonces cuando venía una necesidad, ellos no podrían ayudar. Esta semana con los niños, ¿verdad? Teníamos el jueves por la noche, tres noches de niños. Y el jueves creo que venían, no sé si 15 niños pasando al frente para aceptar a Cristo. Solo tenía a lo mejor tres o cuatro personas que podría explicar a un niño cómo ser salvo. Así que mandé como tres o cuatro, dos, tres niños con cada persona. Y cuando hay tres niños solo juegan y no pueden entender. Pero esta es la cosa, tenemos que estar siempre preparados, siempre cerca del Señor. Uno nunca sabe cuando estamos en la iglesia o en la calle o en la casa y vienen personas que necesitan a Cristo. Y si no estamos nosotros presentes para servir o no estamos preparados para cómo explicar el plan de salvación, entonces se queda sin Cristo porque no hay nadie que les puede explicar la cosa. Y eso es lo que hace el Señor muchas veces. Viene una persona cuando menos se espera buscando ayuda. Usted anda bastante cerca del Señor que si viene, Él puede buscarte a ti y tú puedes presentarle a Cristo, o tú no estás andando tan cerca del Señor. Y por eso cuando viene la gente, no tienes ni las palabras para decirle, para explicarle el plan de salvación. En la iglesia muchísimas veces hemos tenido y seguiremos teniendo varias veces de cómo explicar el plan de salvación. Y así que muchos de ustedes han venido a esas clases y saben. Otros a lo mejor necesitan venir a eso para poder aprender cómo explicar el plan de salvación a la gente. Pero el hecho es que aunque usted sepa, como los discípulos sabían en un tiempo, el momento cuando Dios te quiere usar, tienes que estar más cerca del Señor. Y si usted está en el valle, en vez de cerca del Señor en ese momento, no va a tener poder del Señor para ayudar a la gente. O a lo mejor ni está allí para ayudar a la gente buscando ayuda. Pero aquí encontramos, que mencionamos la semana pasada, varios resultados, problemas que resultan, primero del papá que antes no había buscado a Cristo, de un niño que estaba lleno del diablo y los problemas que resultan entonces de cristianos que cuando viene alguien buscando ayuda, el cristiano trata pero no tiene poder de lo alto, no tiene conocimientos para ayudarle. Y hemos visto aquí, realmente hay más de lo que hemos visto, pero hay varias dificultades que vienen. Aquí tiene el problema de un padre que tiene un hogar hecho pedazos porque no conoce al Señor. Y cristianos no están allí para explicarle cómo aceptar al Señor y cómo Cristo puede controlar su hogar. Y entonces un resultado de nosotros no andando cerca del Señor, y el mundo claro que sea lejos del Señor, es que el mundo tiene familias con familias hechas pedazos. Encima de eso tiene aquí un hijo en especial causando todo ese problema, el demonio dentro del niño. Es interesante mirar los detalles que la Biblia da acerca de este niño y las dificultades. en Marcos 9:18 dice que el demonio, el espíritu malo, es un espíritu mudo, en versículo 25 dice, a lo mejor, mudo y sordo. Es que primero el diablo quiere que no estemos orando, que estemos mudos, ¿verdad? No quiere que ni oramos con la boca, ni que testifiquemos con la boca. Es que muchas veces parece cuando queremos testificar, un espíritu malo viene sobre nosotros y nos hace mudos, ¿verdad? No queremos hablar. Es que si animamos a la gente a venir para orar, rehúsen. No, yo no voy a venir a la oración. Yo tengo miedo, como Moisés. Tengo miedo de orar en voz alta. Y así que es como un demonio que viene para hacernos mudos, así como este niño mudo y sordo. ¿Cuántas veces padres y madres pueden decir, ¿quién quiere helado? Y solo susurra, y a 4 millas de distancia el niño oye, ¿helado? Y ya viene corriendo, ¿verdad? Pero dice, ¿quién me ayuda a lavar platos? Y lo grita, no le escuché, mamá, ¿verdad? Se hacen sordos. Y así es como usted cuando enseña una clase o los que predicamos sentimos a veces que dice, oh, yo nunca escuché eso, yo no sabía que debemos hacer esto para Cristo, había este evento para servir al Señor. Es que muchos parece que el diablo nos hace sordos para no escuchar la palabra de Dios y así las peticiones para servirle al Señor. Pero luego dice allí, no sé si es Marcos 18, Lucas, Marcos 9, 18, Lucas 9, 39, que dice, le sacude con violencia. Allí es que uno a veces pierde control. El diablo le sacude y no puede controlarse. Decimos, ¿verdad?, que no haga esto, no haga otra cosa, pero se descontrola y tiene que hacerlo y hace cosas malas, y como si el diablo está haciéndole irritado que tú le digas que no haga esto, que haga otra cosa, y le sacude. Hay mucha violencia. ¿No has tenido familias a veces? Espero que no, pero muchas familias tenemos discusiones en la familia y los niños hasta se han puesto violentos a veces en la discusión. Que no, que sí, ¿verdad? Y hay hasta violencia en este caso, ¿verdad? Cuando uno quiere hacer algo que no debe hacer o no quiere hacer algo que debe hacer. Lucas 9:39 habla de eso y dice, de repente da voces. Él es mudo, parece, para orar, para hablar la palabra, pero aquí está dando voces de gritería y ruido. Eso es lo que les he dicho muchas veces en la iglesia, ¿verdad? ¿Cuántas veces tratamos de animar para cantar con voz alta y se quedan callados? Pero puede dar voces, y a veces en un partido de fútbol da voces, pero también, como digo, solo hablando con mamá y papá, para, no, es que esto es injusto, y entonces ya da voces, ¿verdad? Y así hace el diablo aquí, con este niño, que a veces de repente da voces, mucho ruido, mucha gritería, y entonces dice, padece muchísimo por caer en fuego y agua, para matarle. Es que los jóvenes y adultos lo mismo. Tratamos, yo sé, con mi papá toda su vida, tratamos de animarle a no fumar con este fuego, ¿verdad? Que iba a entrar cáncer y enfisema y enfermedades de su fumar. Pero hay algunos que el diablo les echa en fuego y en agua, ¿verdad? A veces de borrachera, a veces de malos hábitos. Pero están haciendo cosas peligrosas, ¿verdad? Y así es que dice, ¿por qué quiere uno dañarse a sí mismo? Pero con lo que tiene estos vicios y hasta una adicción a este vicio, es que no es posible para él librarse, y el diablo quiere dañarle. El diablo quiere que él se dañe a sí mismo, sea con cerveza, humo o cualquier otra cosa. Luego en Mateo 17:15 le llama un lunático. Esto viene de la idea de la luna, pegado por la luna, ¿verdad? Es que había en aquellos días mitos y teorías que este señor está demasiado en la luna en la noche, ¿verdad? Y entonces se vuelve loco por estar muy de noche, es lunático, y la luna le ha pegado algo y le ha frito el cerebro para que esté lunático. Pero el hecho es que allí tiene que los que son de la noche no aman el día. Y son nocheceros, son lunáticos, ¿verdad? Prefieren la noche más que el día y más que la luz. Dice que el hombre prefiere la oscuridad más que la luz porque es de la noche. Luego dice aquí, echa espumarajos y cruje los dientes. Otra vez, pierde control y hasta empieza a hacer, ¿cómo lo llaman? Berrinches, así los niños. Y entonces, ¡ah, yo quiero esto! Y en temper tantrum, decimos en inglés, ¿verdad? He visto hasta jóvenes hacer eso. ¡No, yo quiero esto! ¿Verdad? Y el hecho es que esos berrinches es lo que está pasando con este niño. Echa espumarajos. Ya, yo voy a tener lo que yo quiero tener de mi manera. Y, no, papá, yo voy. Ya va a cerrar la puerta, ¿verdad? Hemos visto niños hasta con tanta ira ponen su mano a través de la pared y hacen hoyos en la pared, ¿verdad? Es que se pueden ponerse lunáticos y hacer estos espumarajos y pérdida total de control. Y así es el problema cuando uno no tiene Cristo. Luego dice, se va secando. Se pone tieso, es la idea de secando, y paralítico. Venga, hijo, se ponga tieso, ¿verdad? Y es lo que dice aquí, que se va secando, se resiste, no va a actuar, no va a obedecer, ¿verdad? Se pone tieso. Marcos 9:21 dice que esto pasó desde niño. Todavía era un niño, pero parece que desde muy chico pasó eso. El pobre papá, ahora que todavía es de niño, le lleva a Cristo, gracias al Señor, pero le ha pasado desde muy pequeño y hubiera sido mejor si hubiera conocido de Cristo antes. ¿Cuántos de nosotros llegamos a conocer a Cristo más tarde en la vida? Y no criamos nuestros hijos en el Señor desde pequeño. Y entonces decimos, oh, ojalá hubiera conocido yo a Cristo más joven para que mis hijos hubieran crecido en un hogar cristiano. Porque muchos crecieron sin Cristo en el hogar hasta tener 12, 14 años de edad o más. Y entonces se ponen rebeldes y resistentes. Así que mejor tratarles de niños. Y así el papá está diciendo, mira, hay algunos que parecen, los padres me entienden en esto, es que mis hijos a veces ni entienden cómo son, pero hay algo que cuando uno mira a su hijo que tiene 1, 2, 3 años de edad, incluso recién nacido, mira ciertas evidencias de carácter en el niño que se desarrolla a través de la vida. Y uno dice, aunque cambia en muchos sentidos, este niño siempre tiene este carácter, ¿verdad? Uno está desde niño pequeño, tranquilo, hasta perezoso, y crece, y es la lucha que tenemos toda la vida para animarle. Otro niño cuando nace gritando, ¿verdad? Y los primeros 3 años parece que siempre es una pelea de energía y gritería y actividad. Y a veces se tranquiliza mucho en la vida, pero muchas veces todavía siempre es una persona más activa que su hermanito, que como si nació más tranquilo. Pero cuando uno forma malos hábitos, hasta en 2 o 3 años de edad, esos malos hábitos tienen cierta influencia en toda su vida, aunque gracias al Señor Jesús lo puede cambiar. Y Jesús lo cambia. Pero solo Jesús, que es el tema que veremos aquí del mensaje, papá y mamá no pueden. Seguro que este señor había tratado muchas cosas. Pero la ira del hombre no obra la justicia del Señor. Y seguro que este padre había gritado a su hijo, había pegado a su hijo, había hecho todo lo posible para disciplinar al niño, pero nada funcionó hasta conocer a Cristo. Es que hay ciertas cosas que desde niño pequeño uno tiene que solo Cristo puede cambiar. Y muchas veces es el carácter del niño y muchas veces la malcrianza de nosotros los padres, que les consentimos cuando tenían 2, 3, 4, 5 años de edad, y este consentimiento les sigue casi toda la vida. Y la única cosa que puede cambiar es Jesucristo cuando están enamorados de Él. Pero entonces dice en Marcos 9:20, se lo trajeron, y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho. Se revolcaba y echando espumarajos. Note cuando Él se puso más rebelde. ¿Cuándo se pone más rebelde? Cuando el Espíritu vio a Jesús. Es que a veces hay un joven, un niño bien más o menos en control durante toda la semana, pero dice, hijo, vamos a orar juntos, leer la Biblia como familia. O hijo, vamos a la iglesia. Ay, otra vez, es que yo... Son tranquilos, ayuda con lavar los platos, lo que quieren en la semana. Pero cuando ve a Jesús, cuando ve que es para algo espiritual, se pone bien rebelde, ¿verdad? Así es la naturaleza carnal con nosotros, ¿verdad? Es que usted puede comportarse bien durante la semana, pero si yo tratara de forzarle, por ejemplo, a venir de visitación, ya se pone tieso primero, como dice aquí, y luego da excusas y razones de por qué no, y hasta argumentos, y ya, es que uno no puede forzar a la gente a servir a Jesús. Es que los calvinistas dicen que Dios obra con gracia irresistible, ¿verdad? Dice que usted no puede resistir. Si Dios va a salvarte, tú vas a ser salvado. Si Él quiere cambiarte, serás cambiado, pero tú no puedes resistir. Yo no estoy de acuerdo. Es que dicen, Juan, ustedes no quisieron. El hecho es que hay muchos que resisten que no, al Espíritu, que no quieren. Y el hecho es que eso especialmente cuando viene algo espiritual. Tu hijo, si le dices, vamos a hacer esto o otra cosa, con toda bondad. Pero le dice, vamos a leer la Biblia y orar y venir a la iglesia a alabar al Señor. No, y da las excusas y razones y a veces a la irritación y eso. Así es la carne y lo entendemos porque todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Nosotros éramos lo mismo hasta que el Señor nos cambió, ¿verdad? Gracias al Señor que Él nos puede cambiar. Pero entonces ellos venían los discípulos, y los discípulos, como dijimos, eran impotentes. Marcos 9:18, no pudieron hacer nada. En versículo 19, Cristo dice, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros, os he de soportar? Traédmelo. Aquí tenemos discípulos que trataron de hacer las cosas su propia fuerza y no pudieron. Tantas veces nosotros somos impotentes porque tratamos de hacer cosas en nuestra fuerza. Yo soy un hombre inteligente, yo sé cómo criar hijos, cómo hacerle respetuoso. Pero si lo hace sin el Señor, y el Señor no es el que está haciéndolo, la cosa resulta muy mal al final. Es que cuando estuve en Ohio hace muchos años, una iglesia que yo amo casi sobre todas las iglesias, que lo respeto muchísimo, tenía sus hijos bien. Cuando tenían 2-3 años de edad, el pastor les enseñó que sus hijos tienen que estar allí manos doblados, prestando atención a 2 años de edad. No vamos a tener clase de niños, vamos a tenerles aquí después de 1 año, 2 años de edad. Y entonces muchos niños en la iglesia, callados, respetuosos, pero seguro que rebeldes en sus corazones, porque no lo hacían para la gloria de Dios, por amor a Cristo, solo por miedo y fuerza, ¿verdad? Y cuando llegaron a ser grandes, casi la mayoría de esos niños llegaron a ser rebeldes a la iglesia, no van nunca a ninguna iglesia, drogadictos, son niños bien rebeldes. El hecho es que es bueno disciplinar sus hijos, pero el hecho es que tenemos que tenerles paciencia, tenemos que mantener control, pero hay una cosa de control, fuerza humana, y hay otra cosa de pastorear el corazón del niño y darle razones para sentarse quieto. Sí, hay que disciplinarle, hay que mantenerle allí. Pero el hecho es que tiene que preguntarle por qué estás quieto y por qué no quieres estar quieto. ¿Sabe lo que ha hecho Cristo por ti para que vayamos a la iglesia? Lo haces por amor a Cristo. Y entonces tenemos que pastorear el corazón y preguntar por los motivos y no solamente buscar acciones, porque el niño más tarde, que es respetuoso ahora, el rebelde más tarde, si no lo hacemos conforme a la palabra de Dios. Hay que disciplinarse en el Señor, ¿verdad? Efesios 6, 1 y 2. Allí dice que tenemos que enseñarles en el Señor. Pero allí en Mateo 17, 20 dice que eran hombres de poca fe y este tipo no salió de demonios sin oración y ayuno. Parece que los discípulos no tenían mucha fe porque no estaban tan cerca del Señor ellos mismos. Estaban tratando de hacer las cosas en su propia sabiduría, inteligencia y fuerza, pero entonces no estaban en mucha oración y por eso eran impotentes. ¿Y qué era el resultado? Una familia desastrosa, un hijo endemoniado con dificultades, y así los discípulos que debieron haberle apuntado a Cristo al principio trataron de hacerlo ellos mismos, fracasaron y así seguían los problemas. Y encima de eso, hablamos la semana pasada de Marcos 9, 14, cuando llegó a donde estaban los discípulos, había discusión y mayormente escribas disputando con ellos. El hecho es que trae discusión del mundo, burla del mundo, de cristianos que no andan cerca del Señor. Dios no escucha sus oraciones. Ellos no tienen poder para crear sus propios hijos para ser ganadores de almas. Y hombres y mujeres de oración, ¿cómo va a influir a otros para ser ganadores de almas? Tú puedes enseñar en tu clase, hijos en la clase, ustedes deben salir y hablar a tus amigos de Cristo. Y maestro, tú sales en la visitación para hablar con otros de Cristo. No, 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 pero no me mires a mí si yo no testifico verdad con la iglesia. Usted debe hacerlo, hijo. Y lo más probable es que la conciencia no nos molesta y ni siquiera enseñamos en la clase que los niños deben ser ganadores de almas, porque no queremos que nos pregunten si lo hacemos nosotros. El hecho es que aquí encontramos entonces que el mundo se burla de ellos. Tú dices a otros que deben ganar almas, tú dices a otros que deben vivir así, que ellos deben leer la Biblia, y tú ni siquiera, hijos, memoricen su versículo de la escuela dominical. Maestro, ¿tú memorizaste el versículo? Bueno, no, pero eso es para ustedes los niños. El hecho es que el mundo se burla de nosotros. Hasta los niños se burlan de nosotros si nosotros no les ponemos el ejemplo primero. Y así los discípulos, cuando no ponían el ejemplo de oración, de acercamiento al Señor, no tenían poder, el mundo se burlaba de cristianos, familias e iglesias que no estaban con el poder del Señor. Pero ahora, por los últimos 20 minutos, 25 minutos, tenemos el mensaje más central. Ya hemos visto los problemas de un padre. Ahora vamos a ver dos cosas más. El carácter del padre que Dios puede bendecir y la esperanza que Dios da a un padre que tiene ese carácter. El carácter del Padre y la esperanza del Padre. Oremos. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por la palabra de Dios. Gracias que tú ayudas nuestra incredulidad, nuestra flaqueza y debilidad. Si somos humildes y honestos, Señor, contigo, ayúdanos a acercarnos a ti como este padre fielmente tenía discípulos que le apuntaban a Jesús y Jesús mismo podría ayudarle. Así ayuda, Señor, que cada uno aquí encuentre cómo acercarse a Cristo y encuentre, Señor, la ayuda de Cristo en sus vidas. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén. Tenemos entonces el carácter de este Padre que Dios podría bendecir. Marcos 9, 17. Yo dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron, pero versículo 22, ten misericordia de nosotros y ayúdanos, dice el Padre. Primera cosa que encuentro de este Padre y su carácter es que se preocupaba por la salud espiritual de su hijo, tanto como por su bienestar físico. Y él buscó ayuda hasta hallarlo. No se desesperaba de las burlas de los fariseos y escribas. No se preocupaba de los fracasos de los discípulos. Esta mañana leímos Salmo 126, que dice que el que sale con la semilla llorando, volverá con regocijo trayendo gavillas. Esto es la cosa, tenemos necesidad de padres como este padre, que se preocupa por la salud espiritual de sus hijos sobre todo lo demás. Muchos padres ponen mucha preocupación y atención a la educación de sus hijos, pero ¿qué a lo espiritual? Este padre era uno que lloraba por su hijo. Oh Señor, si puedes hacer algo. Aquí tenemos un padre preocupado por la salud espiritual de su hijo sobre todas las cosas. Muchas veces nosotros nos preocupamos de muchas cosas. ¿Pero qué de la salud espiritual? ¿Bastante? Oh, yo me preocupo, dice. Cualquier padre aquí diría que preocupa por la salud espiritual. ¿Pero preocupas bastante para a lo mejor ayunar de vez a veces? Yo sé que había un tiempo en mi vida, algunas veces, no solo una vez, pero varias veces, que dije, ay, estoy tan preocupado por este hijo, por esta hija. Y entonces yo me pondría que no voy a comer ni un almuerzo todo el mes hasta que Dios empiece a obrar en el corazón de este niño. O yo voy a ir un día a la semana, cada semana, o hasta un par de días con los fariseos, así un par de días, y no comer nada, solo dedicar los días para orar por este niño o esta niña. A veces uno no puede ni dormir por la preocupación espiritual de sus hijos, y allí ya sale de la cama para arrodillarse en la sala y allí delante del sofá llorar y llorar y llorar por sus hijos. El hecho es que muchos se preocupan cuando el hijo ya está muriendo en el hospital o ya está en un accidente o lo que sea físicamente, pero ¿qué de su vida espiritual? Si miras su actitud, que es respetuoso, hasta obediente en algún sentido, pero realmente no es espiritual. No quiere venir a la iglesia, no quiere leer su Biblia. Sale cuando usted quiere orar con la familia. El hecho es que uno puede ver el carácter de su hijo, si es espiritual o no. Y un padre primero tiene que ser como este padre, que ruega a Cristo, Señor, si puedes hacer algo, lo que más me preocupa es la vida espiritual. Hay un espíritu malo en él, una mala actitud, podemos decir nosotros, aunque esto era espíritu demonio, ¿verdad? ¿Quién sabe si hay demonios influyendo en los hijos como nosotros, ¿verdad? Pero lo más importante es su actitud, si es espiritual, si tiene fe en el Señor, si ama al Señor, si sirve al Señor. Aunque mis hijos, y les he dicho el otro día que mis hijos hicieron bien académicamente, muy bien. Pero, qué bueno. Pero no me importaba eso. Si solo iban a usar su cerebro bueno para discutir contra la Biblia, ¿qué importa? Que sea el diablo más inteligente de la tierra. Y puede discutir contra el pastor, puede discutir contra maestros bíblicos. Es muy inteligente mi hijo, que sabe discutir como un buen ateo. ¡Qué bueno es mi hijo! Tan inteligente, tiene sobresaliente en todo y puede discutir con cualquier cristiano en contra del cristianismo. Eso le hace feliz. El hecho es que si veo mis hijos inteligentes, pero no los veo ganando almas, no los veo de rodillas orando, no los veo que quieren venir a la iglesia y servir al Señor, me preocupo montones. Yo prefiero tener un hijo bien torpe que no puede ni leer a nivel de primer grado, pero ama al Señor, ora al Señor y habla a la gente de Jesús y como Jesús les ama y Jesús murió por ellos, que deben creer en Jesús, invocar a Jesús. No saben más que eso, pero usen su vida para Jesús. Pero si no los veo que tienen amor a Jesús, primera cosa de un padre es su actitud de preocupación por la espiritualidad de su hijo. Muchos padres, oh, no me preocupo de mi hijo, es muy rebelde, pero yo creo que va al cielo. Mientras que no se preocupas de tu hijo, a lo mejor no va al cielo cuando tú crees que va al cielo. Primera cosa de un padre es preocuparnos por el hijo. Segundo, su amor, su paciencia y perdón hacia su hijo. Este padre me impresiona, ¿verdad? Él desea que otros le muestren misericordia y él le muestra misericordia. Parece que siente dolor propio por la vida espiritual de su hijo. Mateo, Marcos 9, 22 dice, ten misericordia de quién. Versículo 22, Marcos 9, 22. Ten misericordia de quién. De nosotros. ¿Quién tiene el demonio, el padre o el niño? El niño, ¿verdad? Y no dice, ayúdale a mi hijo. ¿Qué dice en ese versículo 22? Y ayúdanos. Ustedes entienden eso siendo latinos, más que un americano, ¿ok? Ustedes tienen muchas veces, les he escuchado cuando me habla, que Dios me lo bendiga, pastor. Me gusta eso, ¿verdad? Sería una bendición a mí, Señor, si usted bendice al pastor. La bendición a otro es, ¿verdad?, un favor para mí, porque yo me siento feliz mirando a otro bendecido. Un americano no tiene una manera de decir eso en inglés, ¿verdad? Me lo bendiga. Sonaría muy raro en inglés. Trata de decir, God bless me, you. Es que no tiene ningún sentido en inglés. Pero el hecho es que, si en español ustedes entienden, un favor hecho a otra persona, siento que es un favor a mí también. Así ayúdanos, Señor. Un padre y una madre espiritual se pone en los zapatos del hijo y es como Pablo en Romanos 9 y Romanos 11, que dice, Señor, si fuera posible, yo aceptaría ser anatema, condenado al infierno eternamente, si mi hijo, si mi familia podría ser salvo. Así es lo que siente un padre, que el sufrimiento del hijo es su sufrimiento. Hay varios de ustedes que tienen hijos o hermanos en la cárcel o que están en drogas, y usted siente el sufrimiento que ellos sienten, posiblemente más que ellos. Es que los dos están sufriendo, tu hermano, tu hijo, lo que sea, y usted. Y si Dios les libra, les sana a ellos, usted siente tanto gozo como si es un favor hecho a los dos. Así, Señor, no solo ayuda a mi hijo, pero ayúdanos. Ten misericordia de nosotros, Señor. Es que yo tengo que entrar en simpatía. Otra palabra es empatía. Que yo estoy sufriendo con el otro. Pero aquí encontramos que lo que encuentro aquí está buscando. Muchos padres nos irritamos. Yo soy así, ¿verdad? Un hijo se pone rebelde y desobediente. Yo, hijo, me está molestando porque quiere comportarse así. Pero este padre tiene misericordia de su hijo. Lo que pasa es que hay algunos que son demasiado al extremo, porque Dios es amor y verdad. Nos ama en misericordia, pero nos castiga en verdad. Dios no es puro misericordia o perdonaría todo el mundo aunque no se arrepientan. El hecho es que Dios tiene misericordia, quiere salvar a todos. Quiere que todos vengan al arrepentimiento, pero no perdona si no se arrepiente. Muchas mañanas yo oro de Deuteronomio 34, cuando el Señor pasa delante de Moisés y dice, quiero presentarme, Jehová, yo soy el que soy, yo soy Dios, yo soy misericordioso. Después de presentarse como poderoso, todopoderoso, se presenta como misericordioso, perdonando la iniquidad de todos, dice el Señor. Pero si uno no se arrepiente, de ninguna manera voy a perdonarle, el Señor indica. Así que tenemos que tener todo corazón y simpatía por los hijos, pero no significa que rehusamos castigarlos, que rehusamos mostrar que no son espirituales. No significa que damos excusas por nuestros hijos o tienen buen corazón. No, el corazón es engañoso sobre todas las cosas, dice Jeremías. El hecho es que tenemos que ser honestos. Mi hijo es puro rebelde, pero le amo y oro mucho por él. Y Señor, yo pido por nosotros. Sería un favor a mí si usted salvara a mi hijo. Aquí es un padre que en primer lugar se preocupa por la salud espiritual de su hijo, sobre todo, y segundo, tiene amor y paciencia y misericordia al hijo. No significa que no le va a castigar o reprender, no le va a llevar a Cristo, va a hacer esas cosas, pero lo hace porque tiene misericordia y amor y perdón. Es difícil cuando un hijo se pone rebelde, ¿verdad? Especialmente las madres pueden perdonar casi todo. Los padres somos un poco más duros, ¿verdad? Que si este niño va a ser tan rebelde, que pague las consecuencias. Pero no, debemos decir, Señor, no quiero que tenga que pagar las consecuencias. Todos merecemos el infierno. Él merece el infierno como yo merezco el infierno. Pero, Señor, aunque acaba de echarme en la cara muchas cosas, aunque acaba de blasfemar, aunque acaba de decir cuatro cosas, Señor, que tengas misericordia de él, que le ames, yo le amo, es mi hijo, Señor, que tenga misericordia de él. He dicho muchas veces cuando doy entrenamiento de las clases de niños, si usted se fastidia demasiado con los niños en tu clase, usted no debe seguir siendo maestro allí. Debe decir, no tengo paciencia con estos niños. Pastor, mejor encontrar otro en esta clase. Esos niños me irritan demasiado. Una vez que usted pierde amor, misericordia y compasión por los niños en tu clase, has perdido la oportunidad de servirlos y ganarlos a Cristo. El hecho es que así con nuestros propios hijos. Yo sé que esto ha pasado, he tenido que pedir perdón varias veces de mis hijos porque me han fastidiado, me han frustrado. Y el hecho es que en estos casos debiera yo haber sido paciente y aunque me lo echen en la cara, aceptarlo, ¿verdad? Y solo tenerles misericordia y simpatía. Y aunque tenga que disciplinarles, debe dolerme cualquier disciplina que tenga que medir a ellos, como duele el corazón de Dios tener que castigar a sus hijos. Pero el que no le castiga, no le ama. Y el que le ama, le castiga en amor, no en ira, no en enojo, sino con misericordia, con verdad, severidad, pero con mucho amor. El niño debe ver tu amor. Es lo que trato de hacer aquí con la ayuda del Señor. Si tengo que predicar un sermón duro, reconocer que es con amor. Y no de estos pastores que le digo porque le amo, cuando realmente lo dicen odio y rencor. No, es que de verdad, si veo que hay algo, un problema, hijo, esas drogas le van a destruir tu vida. no, no voy a darle pastel y no voy a darle dinero para comprar más, y no darle un pastel de premio, ¿verdad?, para cuando haces mal. Pero señor, hijo, quiero darle su pastel esta noche. Deje de hacer malas cosas. Y no, no voy a darle dinero. Así que veo que tú dejas las drogas y cosas. Y hay que disciplinar al niño, pero en misericordia. Aquí es un padre que en primer lugar preocupa por la salud del hijo. Segundo, tiene amor, paciencia, perdona a su hijo, pidiendo misericordia por él. Y tercero, cuando va a Cristo, nota cómo va. Mateo lo dice más bonito, Mateo 17:14. Vino a él, a Cristo un hombre, y se arrodilló delante de él. Se arrodilló delante de él, diciendo, ten misericordia de mi hijo. Aquí tiene que este señor viene con humildad y respeto al Señor. Viene reconociendo que él no puede hacer nada. Cristo dice en Juan 15, sin mí nada podéis hacer. Tenemos que venir, y eso es imposible sin la ayuda de Cristo. Dificilísimo para un hombre humillarse, para decir que no puede hacer algo, ¿verdad? Es que aquí tiene gran humildad, un sentido de su debilidad. Sin Cristo no puedo hacer nada, Señor, ten misericordia de nosotros. Un hombre no quiere decir esas palabras. Yo soy un hombre, yo voy a arreglar esta situación. Este niño me va a aprender a obedecer. Especialmente solteros, antes de tener hijos, o a veces padres que no tienen hijos, cuando primero se casan y no se dan cuenta, dice, ay, si yo tuviera este niño de pastor, yo le enseñaría en 2 semanas cómo comportarse. Y quiero decir, tómale, a ver si le puede enseñar. Yo no puedo, ¿verdad? El hecho es que tenemos que reconocer que no podemos. Creemos que solo necesita más severidad, o más premios, o más amor, o más de algo, ¿verdad? Y hacemos todo lo posible hasta predicarles la palabra de Dios. Y parece que nada funciona, ¿verdad? El hecho es que solo Cristo puede cambiar la persona. Y tenemos que venir humillados, arrodillados al Señor Jesucristo, con un sentido de nuestra debilidad. Y así, de otra manera, somos como Sansón pelado. Sansón pelado. Oh, somos fuertes para muchas cosas, pero cuando no tenemos un acercamiento de Cristo, humildad para confesar a Cristo y confiar solo en Cristo, nos sentimos débiles, pelados como Sansón. Así es que él, por lo menos el niño, todavía era niño. Dice Proverbios, búscale temprano al Señor. Disciplina a tu hijo temprano. En las primeras veces que él dice una pequeña mentira, no espere que diga 10 mentiras para disciplina. Disciplínale temprano, con la primera mentira. Pero cuando es joven, temprano, no espere que llegue a 20 años de edad, ya voy a empezar a disciplinar a mi hijo. No, es que lo que no hacemos cuando son niños y jóvenes, no vamos a poder hacer con más que oración. Pero hasta entonces, cuando son niños y jóvenes, llevemos los niños a Cristo. Por eso, mucha oración, humilde, mucho ayuno, humilde. Señor, he tratado, he hecho todo posible, le he llevado a la iglesia, al pastor, y él no puede hacer nada, solo tú puedes, Señor. Y entonces clama como un niño lloroso este padre, primero para su hijo y segundo para crecer en fe él mismo, cuando dice, Señor, yo creo, pero ayuda mi incredulidad. Así es la cuarta cosa. Es imperfecto este padre. Tiene sus dudas, pero es sincero y rápido para confesar sus pecados y dudas. Es rápido para orar por la victoria y hasta orar por fe. Mateo, Marcos 9, 22, si puedes hacer algo. En Marcos 1, un leproso vino, si tú quieres hacer algo, Señor, puedes ayudarme. Y el Señor dice, yo quiero que seas sanado. Este padre no dice si quieres, aunque seguramente piensa, no sé si Dios quiere ayudar a mi hijo, pero él dice si puedes hacer algo. Tenemos que creer dos cosas. Cristo quiere, Él es amor, quiere y puede hacer todo. Y el Señor está diciendo, mira, el problema no es si yo puedo sanar. El problema es si tú puedes creer. El problema no es si yo puedo, sino si tú puedes. Inmediatamente así el padre del muchacho clamó, creo, ayuda mi incredulidad, en Marcos 9, 24. Creo. Por lo menos tiene un poco de fe. No mucho, pero tiene fe. Así comenzamos todos. Y el Señor tiene simpatía de nosotros, los que somos creyentes, pero nuestra fe es pequeña. Semilla de mostaza es poca. Pero podemos hacer dos cosas para aumentar la fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Él oyó la palabra de Cristo, su promesa, y así él podría creer oyendo la palabra. Segundo, él oró. Señor, creo un poco, pero confieso, Señor, humildemente, soy muy incrédulo todavía, como tú acabas de decir, pero ayuda tú mi incredulidad. Tenemos que ser honestos. Hay muchos que, ay, pastor, yo soy una persona de mucha fe. Nunca gana almas, nunca hace mucho para Dios, pero dice que tiene mucha fe. Quiero decir, préstame poco de tu fe. Yo llevo más de 50 años como cristiano. Yo soy un hombre de muy poca fe. Cada vez que enfrento una situación difícil, empiezo a dudar del Señor otra vez. Aunque he visto al Señor obrar en estos 50 y algo años para su gloria. Pero tú que ya tienes 10 años, 5 años en el Señor, tú tienes gran fe, mucha fe. Entonces dame un poco de tu fe. Porque yo tengo muy poca. Lo que pasa es que por más que uno crece en el Señor, más débil se reconoce ser. Por más que uno se acerca al Señor, es como uno que anda en la oscuridad, mi cara está limpia, se prende la luz, mira el espejo, ay, no sabía que yo fui tan verdad, negro, de tanta mancha en mi cara, ¿verdad? El hecho es que muchos se creen con mucha fe hasta encontrarse con alguien de mucha fe, especialmente con Jesucristo. Y entonces cuando se encuentra con Cristo, es como uno que dice, yo estoy bien vestido. Y entonces viene al lado de una persona bien elegante de vestido. Y uno se siente en trapos sucios, aunque se creía bien elegante. Tú, ya al lado de otro, te das cuenta que no eres tan elegante. Muchos se creen bien educados, hasta ponerse al lado de un profesor que de verdad entiende lo que tú crees que entiendes, y ya te das cuenta que tú no eres tan inteligente como te creíste. Aquí tenemos un padre que por lo menos reconoce que aunque tenga fe, necesita crecer y pide por eso. Pero lo que veo es que habla con humildad por fe. Hay otros que dicen, yo no tengo mucha fe, pero hablan como agnósticos. Como decir, yo no creo y no me puede convencer tampoco. Y esa persona busca excusas. Y el que busca excusas, hallarán excusas para no creer en el Señor. Para no servir al Señor. ¿Quieres una excusa para no venir y testificar? Vas a encontrar una excusa. Hay muchas, ¿verdad? ¿Quieres una excusa para no venir y orar con los hermanos y las hermanas entre semana? Puede encontrarlo. Hay muchas excusas, ¿verdad? ¿Quieres una excusa para no? Hay muchas excusas. El hecho es que el que quiere hallar excusas, las hallarán. No faltan. Pero este padre no dio excusas, confesó su debilidad, pero dijo, Señor, yo creo, pero ayuda mi incredulidad. Hay algunos que no se pueden convencer. han determinado que no van a creer y no van a creer. Pero el hecho es que el Señor puede bendecir los que son humildes. Y dice, necesito mucho más fe, Señor. Ayuda mi incredulidad. Muchos no aprecian otra cosa aquí de los padres. Este padre por lo menos creyó. Creía. Oh, era débil en la fe. No hay duda de eso. Pero dice, creo. Mira, muchas veces apuntamos nuestros padres, decimos, mi padre no tiene mucha fe, pero por lo menos tiene fe. Por lo menos es humilde para reconocer y buscar más fe. Así que tenemos que apreciar nuestros padres que tienen fe. ¿Quiere apuntar los fallos a tus padres? Oh, habla con mis hijos. Le dará una lista de 20,000 páginas de los fallos de papá. ¿Verdad? Pero el hecho es que tenemos que reconocer, pero por lo menos tiene fe. Y está tratando de crecer. Que seamos como este padre, interesado en la salvación, vida espiritual del hijo. Segundo, con amor y paciencia, benignidad del hijo, pidiendo misericordia por él. Tercero, con humildad nosotros, reconociendo que solo Cristo puede ayudar, pero Cristo puede ayudar. Y reconociendo entonces nuestra fe imperfecta, pero creer que el Señor puede aumentarnos la fe. Para terminar, ¿qué es la esperanza que Él tiene? Marcos 9:15. Enseguida toda la gente viéndole se asombró. Así mirando a Cristo, se asombraron. Y cuando Cristo entonces le habló, dice en Marcos 9:19, traédmelo. Nos invita a todos, hasta invita a los de poca fe, para venir más cerca de Él. Traédmelos. El Señor ama a todo el mundo, de tal manera amó Dios al mundo. El hecho es que tú tienes muy poca fe y piensas, ay, el Señor no me va a contestar mi oración porque yo tengo poca fe. Lo importante es orar más por más fe, pero venir a Cristo, Él invita a todos, hasta los de poca fe, traédmelos. Segundo, el Señor muestra su poder infinito con un remedio rápido y permanente. Aquí está diciendo que reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Hay algunos que tratan de mejorar sus propias vidas en su propia fuerza, o la vida de su familia en su propia fuerza, pero es como el Señor en otra parábola dice que sale un demonio. Y como Cristo no está llenando su corazón, entran siete peores. No podemos hacer espiritual nuestros hijos. Cristo tiene que hacer eso. Solo podemos apuntarles a Cristo y orar a Cristo por ellos. Pero cuando Cristo hace algo, dice que le reprendió y dice, no entre más en Él. Cuando Él da vida, es vida eterna. Gracias al Señor, que Él muestra su poder infinito para el peor demonio, y así lo hace de manera permanente y lo hace rápidamente, porque enseguida salió el demonio, pero nota que lo hace a su tiempo. Primero preguntó si tú puedes creer, y qué pasa, pregunta, y así es que el Señor está aquí hablando. Él sabe lo que iba a pasar, pero Él quería que el padre lo explicara de todos los problemas que tiene el niño, como acabamos de ver al principio del sermón. Y entonces la gente dice, ay, ¿quién puede ayudar a un niño así que hace esto? Así ve más el poder del Señor cuando ve el problema más duro. Por más duro el problema, más grande parece el Señor cuando resuelve el problema. Y el Señor así preguntó, no porque Él no sabía, Él sabía. No dice, ¿qué pasa tu hijo? Él sabía. Pero Él quería que la gente escuchara para ver cuán poderoso era Él. Porque como dice en Judas, ni Miguel el Arcángel podría echar fuera al demonio. nimic el arcángel se atrevía a proferir palabra contra el demonio, el diablo. Él solo podría decir: el Señor te reprenda. Tenemos que reconocer que solo Jesús puede, pero Jesús puede. Pero solo Jesús puede. Y así tenemos que reconocer que no somos más poderosos que Miguel Arcángel. Tenemos que buscar al Señor como Miguel hizo. Tercero, ayuda en aún esperanza contra esperanza con la resurrección de este niño. Mira Marcos 9, 26, 27. Él quedó, el niño, como muerto. Pensaron que era muerto cuando el demonio salió. De modo que muchos decían: está muerto. Pero versículo 27, Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Tenemos que tener esperanza contra esperanza. Mi hijo está ya muerto, parece, a las cosas del Señor. No tiene ningún interés en las cosas de Dios. Está de todo entregado a sus vicios, a sus adicciones, y no tiene interés en el Señor. Y dice: si puedes creer, todo es posible al que cree. Así tenemos que creer en esperanza contra esperanza, como si fuera una resurrección de los muertos, porque Cristo es la resurrección y la vida. Y tenemos que confiar en Él. Y la cuarta cosa, que es la esperanza de este Padre, es que puede hacer Cristo todo, pero lo hace por medio de la fe. Aquí hemos visto tu incredulidad, es el problema. Mateo 17, 20, Jesús dijo: por vuestra poca fe no pudiste echar a este demonio, pero de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, se pasará y nada os será imposible. Puede ser todo Cristo, pero Él usa la fe. Tenemos que estar mucho en la palabra para crecer en la fe, mucho en oración para crecer en la fe, porque el Señor no obra porque tú lo mereces. El Señor no obra porque yo lo merezco. Yo no puedo decir: oh Dios, yo soy un pastor, yo merezco. No merezco nada sin el infierno. Pero cuando uno tiene fe, el Señor puede hacerlo todo. Recuerdo la historieta, me gustó hablar antes, hace tiempo que no lo he dicho, de la anciana que dijo: Señor, yo tengo un problema, estoy enfermándome en mi casa, y todo porque nunca puedo salir al sol. Mi casa tiene una montaña que está echando sombra sobre mi casa, está enfermándome y causando moho en la casa. Señor, yo no sé, tú dices que puedes echar fuera el monte. Señor, ¿puedes quitar este monte? Recibí una noticia en correos que dijo: Señora, te va a molestar mucho, pero vamos a hacer una nueva carretera aquí en la ciudad, en el condado, y vamos a mandar mucho equipaje grande porque tenemos que quitar todo ese monte para hacer la carretera enfrente de tu casa. Espero que no te moleste. Y así que Dios mandó, ¿verdad?, el gobierno con su equipaje para quitar el monte para hacer carretera. Y así la señora se quedó más sana. El Señor puede hacer esto de mover montañas, incluso si Él quiere. Pero tenemos que mirar a Él. Él hace todo, pero solo a los que tienen fe. Si un padre y una madre no está orando mucho, no espere mucho del Señor. Si no está con mucho ayuno y oración, este tipo solo sale con ayuno y oración. Si no ves necesidad de orar con otros hermanos y hermanas, bueno, ellos necesitan oración el lunes y el martes. Yo no necesito eso. Entonces no espere la bendición del Señor en tu familia, porque aquí nos hace falta fe. Y la quinta cosa es que Lucas 9:42 lo dice en la historia. Lucas 9:42, se lo devolvió a su padre. Se lo devolvió a su padre. Malaquías 4 dice que el precursor de Cristo volverá los corazones de los padres, los hijos, y los hijos de los padres, y cuanto más Cristo mismo, cuando da resurrección al niño, se lo devuelve a su padre. Devuelve el corazón de los hijos a los padres. Solo Cristo puede hacer eso. De hacer un hijo que desprecie su mamá y papá, solo hacer el niño amarle. Para tener un hijo que ame al Señor, solo Cristo puede hacer eso. Pero Cristo puede unir familias. En conclusión, el resultado y la influencia de la obra de Cristo en un padre creyente, Lucas 9:43, todos se admiraban de la grandeza de Dios y maravillándose de todas las cosas que hacía. Todos se admiraban de la grandeza de Dios. No perdamos fe en Cristo, aunque perdamos fe en los hombres y en todo lo demás. Este hombre perdió fe en los discípulos porque no podrían ayudarle, y eso casi le hizo perder fe en Cristo, diciendo: si tú puedes, Cristo, tus discípulos no pueden, si tú puedes. Muchas veces nuestra poca fe perjudica a otros, pero cuando tiene un padre que no pierde fe en Cristo, lo que pasa es que este año yo no sé qué va a pasar en la política en los Estados Unidos, ¿verdad? Yo no tengo fe en absoluto. No voy a votar por un partido ni por otro. Yo no sé qué va a pasar. Yo voy a votar por Jesucristo, el nombre, o voy a votar por alguien que yo aprecio, pero yo no voy a votar por ni uno ni otro, ¿verdad? En la política este año, de presidente. Los dos son, ¿qué quieres? ¿Veneno para morir o un cuchillo en tu corazón para morir? Los dos nos van a matar. De cualquier manera, entonces, solo hay uno que es rey. Solo hay uno que está en control de todo. Y así que, aunque tengamos Nerón, que está decapitando a Pablo como el presidente, Dios está en control. Y en la sangre de los cristianos mártires sale como la siembra de la iglesia y muchas almas se convierten. Los cristianos tenemos que aprender a sufrir. Y tenemos que aprender a orar por los que nos hacen sufrir. No me importa quién llegue a ser presidente y quién es presidente ahora. Yo oro por el presidente ahora. Estoy en desacuerdo con 99% de todos sus políticos, pero oro por su salvación. Oro que el Señor le bendiga grandemente con larga vida para servir al Señor una vez que se convierta y cambie sus políticas, que sirva al Señor con su corazón. El hecho es que esta semana, el que supuestamente está de un partido, ¿verdad?, que le eligieron para ser, ¿verdad?, de ese partido, ¿sabe quién cerró la oración en la primera noche de su convención? ¿Quién era? Un musulmán orando a Alá. Los dos partidos están para Alá, no están para Jehová Dios Jesucristo. ¿Cómo voy yo a apoyar a Alá? ¿No hay esperanza humanamente? No. Pero vamos a ver cuando oramos que Dios puede hacer milagros. A lo mejor va a costar la vida de cristianos cuando pasa esto. Va a invitar muchos más musulmanes para matar muchos más americanos y a lo mejor a cristianos. Pero en la sangre de los mártires va a florecer la iglesia. Y los que son sinceros en Cristo van a ser fieles, no importa quién está en control político, lo que sea. Pero aquí encontramos que todos se admiraban de la grandeza de Cristo. No se admiraban de la grandeza de los discípulos fallados. No se admiraban de la grandeza de los médicos y fariseos y escribas que no podrían ayudar. Se admiraban de Cristo y solo de Cristo. Aleluya. Amén. El hecho es que nota el precio que Cristo tenía que pagar para tener ese poder sobre demonios, 30 al 32, Marcos 9:30. Habiendo salido, caminaron a Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos, le decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. ¿Qué es lo que costó Cristo hacer esto? La muerte y la resurrección. ¿Qué nos va a costar a nosotros ser usados por el Señor? Morir a nosotros mismos y vivir para Cristo. Pero siempre apuntando a Cristo, quien es el que literalmente murió por nosotros. El que literalmente resucitó de los muertos para poder sanar y salvar. Así que apuntemos la gente no a iglesias, no a la política como Salvador, sino a Jesucristo. Y solo a Jesucristo. Porque Jesucristo puede ayudar a todos, pues murió para hacerlo y resucitó para su honra y gloria. De pie para orar. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por Jesucristo. Te damos gracias, Señor, que aunque perdamos fe en los hombres, muchos han perdido fe, a lo mejor en mí, como padre, como pastor. Pero ayúdales no perder fe en Cristo. Muchos pierden fe en cristianos por mirar cristianos fallados en nuestras iglesias. Pero ayúdales, Señor, no perder fe en Cristo. Ayuda que cada uno se humille buscando el bienestar espiritual de la gente más que otra cosa. Señor, ayúdanos a orar por los discípulos débiles, Señor. Orar por los inconversos para que se conviertan a ti. Orar por los que dicen que pueden ayudar pero no pueden, sea iglesias o políticos. Orar por la salvación de los inconversos hasta en el liderazgo y orar, Señor, por la consagración y la obediencia bíblica de los que son cristianos. Pero, Señor, te pedimos que nos ayuden a enfocarnos en Cristo, en llevar almas a Cristo, en tener compasión por las almas sufriendo sin Cristo. Muchos de nuestros hijos posiblemente son rebeldes porque no son de Cristo. Dicen que tienen fe, dicen que creen en Cristo, hasta se han bautizado muchas veces, pero realmente no quieren venir y alabar a Cristo. Cuando miran a Cristo, como dice este del joven, se sacuden, se debaten, discuten, se ponen rebeldes. Así ayuda, Señor, que los padres podamos ser más compasivos, más fieles nosotros, más creyentes en Jesucristo. Ayuda a nuestros hijos a ver que somos débiles, pero creemos. Tenemos que orar para que tú ayudes nuestra incredulidad. Y ayuda nuestra incredulidad, Señor. Ayúdanos a crecer en la fe, en la santidad. Ayúdanos a acercarnos a la palabra de Dios y a Cristo, para que cuando vengan otros podamos tener sabiduría para apuntarles a Cristo. No tratar de sanarlos o curarlos nosotros, pero apuntarles a Cristo y creer que Cristo les puede transformar en su imagen. Padre, te pedimos por los jóvenes, niños, adultos de nuestra iglesia, que a lo mejor son miembros, a lo mejor son visitas. Hay muchos que llegarán el último día en este mundo y dirán: Señor, Señor, yo soy cristiano, déjame en el cielo. Y tú dirás a muchos en el mundo y en muchas iglesias: apartaos de mí, nunca os conocí. Señor, no queremos engañarnos a nosotros mismos, como dice 1 de Juan 1, de mentir a nosotros mismos, diciendo que no tenemos pecado, si tenemos pecado. Ayúdanos, Señor, cada uno a confesar nuestro pecado, fracaso, debilidad, y reconocer que solo Cristo salva. Ayuda a nuestros hijos a amar a Cristo. Ayúdanos a nosotros a amar a Cristo. Servir a Cristo por amor, Señor. Obedecer a Cristo por amor. Muchos dicen que aman a Cristo, pero no sirven a Cristo, no obedecen a Cristo. Algunos parece que son obedientes, parece que sirven, pero no lo hacen por amor. Señor, ayúdanos a evitar los dos extremos. Uno que dice que ama, pero no sirve y no obedece. Y uno que sirve, parece que obedece, pero no ama. Ayúdanos, Señor, servir y obedecer en amor. Pero tú tienes que cambiar nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, orar y ayunar por la salvación de almas fuera de la iglesia. Ayúdanos a orar y ayunar, Señor, por los que asisten a la iglesia. Ayúdanos, Señor, a orar por los líderes, los discípulos. Porque, Señor, ningún hombre puede hacer nada, solo Cristo puede. Y si los hombres confían en hombres, van a estar decepcionados. Perdónenos, Señor, si hemos tratado de sanar a otros, echar fuera demonios en nuestro poder. Solo va a traer vergüenza, fracaso. Ayúdenos, Señor, aunque no podemos hacer nada, ayúdenos a confiar en ti para bendecir nuestras familias, nuestra iglesia, nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, confiar en ti para convencer la congregación, los hermanos, a ganar almas, a orar más juntos y a solas, para que cuando otros vengan buscando ayuda, podamos por lo menos apuntarles a Cristo, conocer la palabra de Dios, las promesas de Dios, a que podemos apuntarles para que puedan acercarse a Cristo también. Ayuda que ninguno pierda fe en Cristo solo porque pierde fe en los hombres, religiosos, políticos, lo que sea. Muchos pierden fe en sus padres y por eso pierden fe en Cristo. Ayuda que no sea, Señor. Ayuda que tengan fe en Cristo, aun con padres, pastores imperfectos. Y te daremos gracias por lo que haces en nuestra iglesia y familias en el nombre de Jesús. Amén.